En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos a este Jueves Taurino. Como es costumbre, a esta misma hora, pues aquí, en Teiva FM, hablamos única y exclusivamente de toros. Bueno, ¿qué tenemos en la mesa? Como Diego Cajial, muy buenas.
Muy buenos días.
Que hoy nos has traído unas revistas, bueno, qué generosidad en la Félix Rodríguez.
Bueno, la verdad es que
echemos un vistazo ahí a la historia.
Tenemos cantidad de números del ruedo.
Bien.
Desde los años 40 hasta los 60 y muchas están por duplicado y os he traído algunas para que...
Qué bien, para que las veamos y podemos cotejar lo que se hacía en aquellos años, Indalecio.
Sí, sí, en aquellos años además había...
Vaya labor y vaya trabajo, ¿eh?
Había un montón de revistas de estas. Estaba El Ruedo, estaba El Burladero, estaba Fiesta Brava, estaba...
Toros.
Toros, bueno, no estaba todavía.
Los periódicos deportivos, en el Dicen y por ahí.
Fíjate, una la llevaba Vicente Zavala, la otra la llevaba Manolo Molés, la otra la llevaba Ventura.
¿Y tú nunca te metiste en este mundillo?
No, bueno, yo hacía alguna colaboración, escribía alguna.
Pero no te dio nunca por...
Por meterme.
Porque aquí estaban los hermanos Morillas.
Sí.
Amigo Tinín.
Yo hubo unos años que Sandoval. En Antena 3...
Sandoval Padre.
Yo hubo unos años que en Antena 3 hice un programa de toros. Toda la semana, como este.
Ya, bueno, pero... ¿Cuándo estaba
años,
María Teresa de directora o después?
Estaba María Teresa.
María Teresa.
Yo empecé con María Teresa.
Al principio de todo.
Y después... No, y después seguí con otros directores. Estuvieron.
O directoras. Con Nena, me parece, ¿no?
No.
Y antes sí hubo un otro director. ¡Ah! Ya me falla. Son tantos años que me...
cordobés, me acuerdo. Que me de Córdoba.
Bueno, el director Córdoba, Alfonso Serrano, pero
no,
estaba en Radio Nacional.
No.
¿Quién dices?
Ese era de... No me acuerdo por qué.
Bueno, va. ¿Y qué más había? ¿Estaba la Gaceta? ¿Quién escribía en la Gaceta?
En la Gaceta, bueno, la Gaceta es que lo hacía el famoso Tabaco y Oro.
Ajá.
Que era de Bilbao, esta vez. Y en Bilbao.
Y aquí no.
No, hacía las de aquí también.
Las de aquí también.
Venía a hacer las crónicas de...
Bueno, y Barquerito aparecería en los 70 o por ahí, ¿no?
Barquerito ya aparece...
Colpisa.
Sí. Barquerito
hacia Bilbao.
¿Pero quién? Barquerito dice.
Mira, está aquí Diego Ruiz, que está como si estuviera en la redacción del diario Montañez, hablando para la izquierda, para la derecha. Diego, que estás en la radio. Que no estás en el periódico.
No, pero
está tan a gusto que bueno, pues venga.
Barquerito ya es posterior a todo eso que estamos hablando.
Bueno, no te creas, Barquerito. Yo hace que no le veo, seguro hace 15 años, ¿eh?
Oye, sí, Diego, aquí...
Hace que no le ves, pero cuando...
Que no le veo firmar.
Cuando, sí, no, pero sí sigue, en algún periódico sigue, sí. Lo que pasa es que aquí, Barquerito, cuando venías, a partir de los 80, cuando se renueva la feria, que es cuando se empieza a traer a golpe de talonario a todos los clubes, pero...
Era para promocionar
en
la feria y
Santa. Pero si yo no lo estoy...
Ya lo sé, hombre.
Que no lo estoy criticando.
Es mentira que no me conozcas.
No lo estoy criticando,
no,
al contrario.
No, Barquerito, yo te digo que no.
Yo hablo a golpe de... Porque pues, les invitaba al hotel que vinieran a ver la
feria.
Oye,
tenemos que hacer una cosa. Un ejercicio memorístico. Y en aquellos años felices, 93, 90, 93, 94, ¿cuántas tertulias había en la Feria de Santiago? Un día lo tenemos que hacer.
10 por lo menos.
Un día lo tenemos que hacer.
10 o 12 por lo menos.
¿Y cuántos?
Los hoteles, casi todos los hoteles tenían tertulia. Y luego había una...
¡Joder, restaurantes!
Sí, Zacarías.
Sí, bueno, sí. Zacarías, entre otros, estaba el de la Cibeles, todos...
Bueno,
no,
la
ahora
Cibeles,
que no había...
La Cibeles estaba, era la más famosa.
Estaba nuestro querido el bar este que está aquí, Borbolla.
Machichaco. Esa, no, vamos a ver, el Machichaco era una tertulia, yo no sé si...
El llevo, Machaquito.
El Machichaco.
Machichaco.
El bar Machichaco.
Sí, pero no lo llamabais la tertulia del Machaquito.
Pues a lo mejor sí, no sé. Pero era una tertulia de aquellos años, que a lo mejor llevo fue alguna vez.
Sí, sí, estuve,
el que,
sí.
El que iba fijo era Sandoval, seguro. Pero esa tertulia era cuando habían acabado todas las demás tertulias. O sea, esa tertulia empezaba como a la una.
O sea, cuando acababan todas las funciones, juntabais.
En la terraza del Machichaco, ahí venían todos los de las que habían dirigido las otras tertulias. Venía Juan Posada.
O sea, que no venís, no venís cargaditos.
Alfonso Navalón. O sea, era una tertulia de directores de tertulia, vamos, ¿no? Y esa era una
o sea, que hacía la ruta al bacalao.
Sí, sí.
De aquellos años. Sí. ¿Estabas tú también metido?
¿Quién?
Estabas, no, no, ¿quién no? Sí, te lo digo, sí, a ti.
El Machichaco estaba sí. Al lado de casa.
Era claro. Líder.
¿Ibais cargados a la, ibas cargado toda la tertulia o no? ¿O de aquellas? No, cargado, no, nunca has sido
no,
cargado.
No, íbamos muy serenos, muy tranquilos, muy sensatos.
¿Y hasta qué hora?
Porque fíjate tú, las distintas tertulias, ya. Había una bronca, sobre todo esa de las Cibeles que has nombrado,
sí,
aquello era morrocotudo. Pero bueno, había bastante bronca entre la gente, porque estaban todas llenas.
¿Sabes? La gente no protestaba mucho, ¿no? Sí. No protestaba a los vecinos y eso.
Bueno,
al principio...
Perdona, Claudio, había una zona crítica representada casi siempre por Mari Lanza, la de la Pamela.
Pero eso fue
era muy duro.
No, nosotros estamos hablando de los tiempos gloriosos de José María Zofra y compañía. Esas eran las corridas duras.
No, esa tertulia última que yo digo es donde iban, pues eso, José, Pedro María Zofra, el Alfonso Navarón, el torero...
No.
El...
Y tú, Diego, estabas más tranquilo, ¿no? Tú has sido más de tertulias tranquilas, ¿no?
A ver, yo fui invitado a alguna.
Le recuerdo allí en alguna.
Sí, la verdad es que yo no tenía tiempo, porque entre que salía de la Plaza de Toros, iba al periódico... hacia la crónica y salía,
claro,
pues me daban las
uvas. Uh-huh. Claro, porque ¿qué tenías de eso? Tenías que ir al periódico, no es como ahora, que ahora desde el mismo la Plaza de Toros, el ordenador.
Sí, claro.
Y bueno, afortunadamente.
Digo, es que aquella tertulia era cuando las uvas, a la hora de las uvas.
Sí,
claro, claro. Es que no era imposible.
Yo seguía a menudo la de Mariví Romero y José Antonio Donaire. Esa me gustaba.
Ese era en el Hotel Central.
El Hotel Central.
¿Y antes y después en el Club de Regatas o antes en el Club de Regatas y después?
Sí, esa era.
Estuvieron jugando entre el Hotel Central. Sí, estuvieron jugando entre el Hotel y el Hotel Central.
Yo recuerdo normalmente había algunos hoteles que daban un agape. Durante la tertulia o de
bueno, hombre,
tertulia,
la de en el Santemar.
En Santemar. Y recuerdo un día que salió el camarero con la bandeja.
Tirado.
Sí.
No se lo he visto yo.
La atacaron y cayó la bandeja con todos los pinchos, las bebidas por el suelo. Bueno, cosa tremenda.
Una época.
Afición taurina.
Era época de hambruna.
Aquellas tertulias, esa que tú dices de Santemar concretamente, estaba la mayoría de la gente de pie.
Sí,
había un montón de sillas en el salón.
Nada, de pie.
Ahí había cientos de personas.
De pie.
Y después en todas las otras, que eran a la misma hora.
Sí, sí, sí.
Estaban todas llenas. La de Alfonso Navalón por un lado, la del otro por otro.
Estaba Claudín de Mozo de Espadas.
Y había leña. No, tú estabas de Mozo de Espadas en el Santemar, ¿no?
Santemar.
Sí.
Y en la Cibeles también. Y yo empecé en el casino con los antiguos directivos Cerezo, se llamaba aquel chaval.
Carlos Cerezo.
Mm.
Era de
era el presidente del Círculo Taurino,
sí.
Y tengo unas fotos, los traeré, lo hacíamos en el casino.
Después había también en el Real.
Con aquel senador, Arévalo puede ser, del PSOE.
Arévalo.
Sí.
Arévalo, con aquel senador.
De Salamanca, Arévalo.
Valencia.
Valladolid.
¿No era de Valencia? Bueno, va.
Era senador de Valladolid.
Y comenzamos aquellas tertulias, te estoy hablando, 93... 92,
sí, sí,
por
92,
ahí.
93,
93 por 92.
94, 95.
Sí. Época entrañable y que a la vez revolvía todo el mundillo taurino, movilizaba toda la afición y la verdad es una pena que se haya perdido. Yo no sé si algún día volveremos a ello.
Bueno, pero de momento estamos los que estamos, a ver si poco a poco, ¿no? Tú, Diego, ¿cuántos años hiciste en el diario?
No me acuerdo.
¿Cogiste el testigo tú a Sandoval, padre?
Sí. Sandoval, padre, murió y recuerdo que antes de morir, unos días antes, me dijo, Diego, tú sigue, que lo haces muy bien, pero quiero pedirte un favor, que metas a mi hijo en el periódico y que poco a poco él se vaya abriendo camino. Y yo creo que hicimos juntos un par de temporadas por lo menos.
Solo dos, yo pensé que más.
Con Sandoval, hijo.
Hijo, sí.
Dos, tres, no creo que más.
Yo tenía el programa de Antena 3, entraban fijo todas las semanas,
sí.
Sandoval hijo,
sí.
Y Domingo.
¿Domingo Delgado?
Domingo Delgado, que entraba desde Madrid
por teléfono.
Eran los dos niños prodigios.
Te faltaba el otro niño.
El hijo debía de tener.
¿Cómo se llama el nieto ese? ¿El otro niño prodigio que hay por ahí?
El otro niño prodigio también de...
Gonzalo, bienvenida.
Sí.
No, pero bueno, Gonzalo.
Yo recuerdo a Rubén Amón, hijo.
Rubén también entraba en esa tertulia.
Sí.
¿En
esa tertulia estaba? Machichaco, sí.
No, Rubén era del Machichaco porque venía a la feria siempre.
Sí.
Era un chaval, tenía 17, 18 años.
O menos.
Bueno. Sí, por ahí andaría. Y después, si se quedaba en mi casa. Y después estaba en la tertulia esa, las tres jóvenes eran esos, sí. Sandoval, Domingo y Rubén.
O sea, que tu casa era un centro de acogida de menas, ¿no? Más o menos, ¿no?
Bueno, tal es el día de que él se quedaba en un piso allí en mi casa actual, vamos.
Ya.
Y siempre que me llama me dice, oye, ¿cómo está mi casa?
Oye, ¿y os acordáis? Insisto que un día tenemos que hacer, joder, lo que pasa que ahora nos metemos ya en temporada y se nos va el salto al cielo. Siempre prometo que en invierno lo vamos a tocar y siempre se pasa. Cantidad de comentaristas que venían de Madrid. Cantidad. Sí, todos los periódicos, todas las emisoras principales venían y tenían su tertulia. Venía Molé, Salaser, ¿cómo se llamaba el que venía de la COPE? Pedro, ayúdame.
Pedro Mari Azofra venía de Logroño.
Sí, no.
No, este era...
Estuvo colaborando con
el... Sí, uno bajito de bigote.
Sí, bajito de bigote. Que hasta hace poco iba al Coliseum. ¿Os acordáis?
Pedro Javier Cáceres.
Pedro, gracias, sí, vaya memoria.
Tuvo
vaya,
alguna Javier tertulia.
Vaya, y la lección de la cornada que me has metido.
No, hombre, es que a todos ellos los conocía.
Tuvo luego alguna de las tertulias que organizaba el ayuntamiento.
Sí.
Pero bueno, venían toreros.
Ah, eso fue en la última época, ¿no?
Sí.
Cuando las organizaba el ayuntamiento, que las hacía en el Chiqui.
Sí,
el Chiqui. Esa fue la última. Sí.
Sí. El ayuntamiento muchas veces era el objeto de todas las iras, claro. Porque ahí la leña que se da, como en aquella época.
No, de lo que está hablando Diego, para nada.
No.
De la época que está hablando Diego, para nada.
Sí. Las ferias las organizaba el Consejo de Administración.
Hombre. A ver si va. ¿Quién escupe en el plato que le da de comer? Venga, ¿quién escupe en el plato toros que le da de comer? Indalecio, no me cuentes películas.
Diego,
no empecemos a ver si vamos a convertir esto en la tertulia de por la mañana.
Yo quiero
nadie escupe en el plato que le da de comer.
Alfonso Navarro le daba igual el plato.
Quiero poner una lanza a favor de
Indalecio. Ya empezamos. Hay que cambiar de contertulio. Diego, nos quedamos tú y yo solos.
No, vamos a ver.
Nada.
Tú sabes que hay dos tipos de tertulias.
Oficialistas, venga.
Una tertulia que es la amable y otra tertulia que es la de y meto caña.
Bien, venga.
Y estas eran amables, nadie preguntaba qué.
Pues eso es lo que estoy diciendo yo.
No, tú vas por otro lado. Entonces eran preguntas muy amables, muy interesantes. Oye, ¿dónde empezaste?
De fácil respuesta, bien.
Pero nada más, no se
no soliviantar al invitado.
¿Qué te parece a ti la labor que hace el Consejo de Administración de la Plaza de Toros Santander? Pues no, eso no se preguntaba nunca.
No al lugar.
Tú hablas de las entrevistas, claro.
Sí.
No, yo te hablo de...
¿Y las no amables?
No, y en las tertulias también pasaba.
Ya que me has metido los dedos en los ojos, ¿y las no amables quiénes eran? Porque yo no he conocido no amables.
No amables.
No.
Abundaban algunas veces con los toreros, eso sí. A los toreros se les. En las tertulias les metía mucha caña.
Y los ganaderos. Alfonso Navarón.
Oye. Yo recuerdo... Joder, pero que me estáis hablando del Pleistoceno, me estáis hablando de Navalón, que te estoy hablando de hace 15 años.
¿Quién se metía con un torero aquí?
¿Quién se ha metido con un torero aquí en tertulias de hace 15 años? Nadie. Nadie.
Yo recuerdo alguno. Uno que hemos nombrado tiene una tertulia y recuerdo que estaba poniendo a bajar de un burro a Ortega Cano y cuando apareció Ortega Cano por allí... Pues de Strasis, que se dice, hombre, el maestro Ortega Cano, un plato de jamón para él.
¿Se daba eso jamón? Es. A ver, danos más pistas para saber quién era.
No.
¿Se daba jamón en esa tertulia?
No.
¿O decía jamón y no había jamón?
No había jamón.
No había jamón,
el
o sea...
El jamón lo pedía el...
Lo pedía el para el maestro.
Espero que ustedes se lo estén pasando bien con todas estas cosas. Me imagino que como la gran mayoría son aficionados
no,
taurinos...
con Ortega me pasó a mí eso, ¿eh? Con Ortega como entraban...
¿Eras tú el del jamón? Como...
No,
del jamón, pero fue en la radio, estábamos Rubén y Sandoval y hablábamos... Y no sé qué hablábamos de Ortega, porque iba a entrar Ortega. Y Ortega estaba esperando con el teléfono. Y Rubén decía, bueno, Ortega ayer estuvo...
Te voy a decir una cosa, al hilo de lo que dice Diego, que me interesa mucho. En estos momentos yo leo las crónicas de los compañeros de Madrid y te soy sincero, solamente hay uno que dice las cosas por su nombre y a la cara.
¿De quién me hablas?
Hablando de uno. Hay cinco a nivel nacional. Te hablo de uno. Es chico, es joven y tú le has tenido en Antena 3, en la tertulia. Y va a venir a presentar un libro.
Por Rubén, ¿no?
A mí me
te veo, Rubén, y te hablo de Vicente. Cuidado. Yo a Vicente le leo las crónicas. Tú puedes estar de acuerdo o no estás de acuerdo, pero amigo mío.
No. Bueno, hombre, tampoco...
Y eso, dejar y eso... No. Y eso el resto, a lo mejor no son tan incisivos como él.
Hoy en día lo que no hay es la acritud que había antes.
Eso ha cambiado mucho.
Esa actitud que de alguna forma abanderaba a Alfonso Navalón y que otros seguían, pero vamos, hoy en día la crítica, hombre, las hay fuertes, ¿eh? Porque Vicente Zavara, por ejemplo, que tú hablas de él, hay algunos toreros que...
Vicente Zavala, lo bueno que tiene es que escribe muy bien.
No, claro.
Bueno, eso por un lado. Y luego ya, esos son de los compañeros de los que escribís. Y de la tele me callo, precisamente por ese respeto, esa sinacritud en la cual estamos asumidos todos.
Pero hay buenos críticos.
No. Yo no te digo ni malos por la acritud o no. Yo lo que quiero es que no me engañe. O sea, yo lo que quiero que la gente, cuando escriba, la gente cuando esté en retransmitiendo una corrida por televisión o por radio, no me engañe.
No, pero...
O sea, no lo edulcore hasta el punto que confunda a los nuevos aficionados, les confunda. Es lo que quiero yo. Si yo no quiero decir, que yo no quiero decir eso se ve. Ahora, no me digas qué mala suerte... das un bajonazo, cómo entró a matar, con qué decisión entró a matar.
Recuerdo ahora una anécdota de la...
¿Sabes lo que te digo, no?
Sí, pero...
¿Sabes por dónde voy?
Pero ¿sabes lo que pasa también muchas veces? Y no solo en el ámbito taurino,
sí.
En otros ámbitos de generales, ¿no?
Sí.
Que es que muchas veces el lector lo que quiere es leer lo que él piensa. Y muchas veces eso no es. O sea... Te puedes autoengañar tú mismo, es decir, es que no, eso no...
Bueno, pero no, si no superamos,
no, no, no,
a ver,
yo,
si no
pero...
superamos, Diego, la época de Langarita, se pudo ganar, se pudo empatar y se pudo perder, bueno, pues esa era una época, pues muy bien, de un determinado compañero que era muy majo, en aquellos tiempos se llevaba. Entonces, hoy en día, el siglo XXI, sabemos que eso no va a ningún lado.
No.
No va a ningún lado. No. Entonces la gente te identifica... A Diego, saben cómo eres tú y saben de tu proceder. Y la gente te lee porque te identifica a ti como eres, de la misma manera que escuchan a cualquiera de los compañeros que escriben en Cantabria o que hacen programas de radio o de televisión.
¿Tú crees?
Yo creo que sí. Ahora.
No tengo muchas dudas.
No, ahora. Si también luego tenemos el truque de hacer una crónica paralela donde hablamos de qué bonito es Santander y qué bien lo pasamos, pues entonces ya equilibras. Entonces, por un lado tienes la crónica, qué bonito Santander y quién lo pasamos. Y por otro lado, tienes la crítica del compañero que escribe, en este caso tú, y que dices, pero, pues oye, creo que podía haber hecho mal, creo que se le escapó, creo que no estuvo a la altura, creo que no le pudo.
Pero Claudio, como tú sabes muy bien,
¿no?
Depende mucho del medio en el que te estés expresando. O sea, el periódico, por ejemplo, es mucho más libre a la hora de hacer la crítica.
Sí.
Hacer la crítica según crees. Bueno, ya sabes que existía en Iñiro Tempore, imagino que ahora sea menor el famoso sobre, ¿no?
Sí, pero es que, no, pero Nalece, lo que vas a decir, los toreros como los futbolistas, es que es como cuando hacemos, por ejemplo, los deportes, ¿qué tal? El futbolista sabe cuando no está bien. Y el torero sabe cuando no ha estado bien por los motivos que sean. Claro, si tú eso lo intentas cambiar en una croneta, la has liado, ya estás muerto. Tú tienes que decir, sin herir, evidentemente, se pueden decir las cosas sin ofender, como antiguamente, sin esa crítica mordaz que había en los años que estamos comentando, y se puede decir lo mismo. Joder, ¿qué más duro que es? Claudio dejó un toro escapar. Ya no tienes que decir más. Si es que no tienes que decir más.
Recuerdo una anécdota, ¿no? Claudio, recuerdo una anécdota simpática que es protagonista Indalecio, no sé si se acordará, que en una tertulia le puso como ejemplo de corrida dura o corridas duras a la quinta un contertulio. Y ahí Indalecio se rebeló y dijo, ¿hasta dónde estamos llegando?
Es que es verdad, la quinta se la toreaba en todas las figuras, en todas las ferias. O sea que eso no...
Bueno,
no, anécdota buena de aquella época es la de Curro Fetén.
El innombrable era, ¿eh?
No, ese era...
¿Quién era el innombrable?
Ahora otro... No, ¿cómo te lo voy a nombrar? Pero Curro Fetén, que tenía mucha gracia, pero que era un cronista que, en fin, que le gustaba que le hicieran su favor, ¿no? Entonces hubo una época en que Antonio Ordóñez no le pagaba, no soltaba la prenda, ¿no? Y a final de temporada ya coincidieron en Aranjuez, creo que fue, comiendo y tal, y Antonio Ordóñez le dijo, hombre, mira, Curro, a partir de ahora vamos a volver a lo de antes y ya voy a volver a pasarte el sobre y tal. Y al día siguiente Curro hace la crónica y dice, hoy Antonio Ordóñez ha vuelto a ser Antonio Ordóñez. Después de que le había puesto verde toda la temporada.
Qué buena.
Porque no le pagaba.
Bueno, otro día hablaremos de ese tipo de cosas, ¿eh?
Ese tipo de cosas
que
son más complicadas,
que, ¿no?, se estilaban. Ahora funciona de otra manera.
Tienen su origen, ¿eh? Hubo una época en que los cronistas se tenían que pagar la página, con lo cual tenían que sacar el dinero de algún sitio, que era de los toreros.
Sí.
Y esto te estoy
fíjate, ahora me lo pones alguno que no le guste mucho los toros y da, o sea, si entonces algunos cronistas se tenían que pagar la página, en fin, y era un mundo taurino excelencia.
Estamos hablando de
ahora siglo pagan...
XIX, ¿eh?
No, bien.
Ahora le sale más rentable pagar a un jefe de prensa.
Eso es verdad. Diego, vamos a tener la fiesta en paz. ¿Te parece bien?
Sí. A mí lo de la fiesta siempre me parece bien. En paz ya, bueno.
Tomás, apacíguanos, por favor. Muy buenas.
Muy buenos días, Claudio. Regresamos con la actualidad taurina y nos dirigimos a la Francia más turista, ya que coincidiendo con nuestra Feria de Santiago, la Feria de la Madeleine de Mont-de-Marsan ya es una realidad. El Ayuntamiento de la ciudad francesa, junto a la organización del empresario Juan Bautista, han anunciado los carteles de su ciclo taurino de 2026, en la cual se celebrarán 6 corridas de toros, una novillada con picadores y otra sin caballos. Un serial que se desarrollará entre el 22 y el 26 de julio y que contará con un elenco de toreros y ganaderías de primer orden. Borja Jiménez, Roca Rey y Marco Pérez será el cartel que abrirá la feria. Pero gran atractivo de la feria será la encerrona de Daniel Luque el 25 de julio en el Coso Francés. El diestro de Gerena se anunciará en solitario para lidiar 6 toros que llevarán los hierros de Daniel Ruiz, Victoriano del Río, La Quinta, Adolfo Domínguez, Fuente Imbro y Juan Pedro Domecq. Sin duda una de las citas de la temporada. No nos vamos de Francia porque el mandatario francés Bernard Marseillat analiza las combinaciones de la Feria de Istres 2026, un ciclo de altura con César Rincón y jóvenes valores como ejes principales. El torero colombiano, que siempre ha triunfado en el país galo, trasladó la idea de hacer el paseillo con 2 toreros franceses, así que junto a él estarán presentes Castella, que regresa a Istres y hará doblete, y completando el cartel el parisino Juan Leal, que tiene una trayectoria heroica, con triunfos en todas las plazas de Francia. Daniel Luque, David de Miranda, Paula Aguado y Marco Pérez serán varios de los toreros que estarán presentes en tierras francesas. Manuel Escribano protagoniza un estudio científico sobre la reacción de los toreros en las cornadas. El diestro sevillano fue estudiado durante su percance en la corrida de Victorino Martín de la pasada Feria de Abril. El estudio científico ha analizado la respuesta psicofisiológica del torero tras sufrir una cornada y regresar al ruedo en una de las tardes más impactantes vividas recientemente en la Real Maestranza Caballería de Sevilla. El 13 de abril, Manuel Escribano sufrió una cornada al inicio de la corrida por un toro de Victorino Martín. La lesión localizada en la cara interna del tercero pez inferior del muslo derecho obligó a su traslado inmediato a la enfermería de la plaza, donde fue intervenido quirúrgicamente bajo anestesia local con el objetivo de poder continuar la lidia. Contra todo pronóstico y tras pasar por el quirófano del coso sevillano, el torero regresó al ruedo para enfrentarse al sexto toro de la tarde, protagonizando una de las imágenes más impactantes de la temporada. Los datos obtenidos muestran que la reacción del organismo no siguió el patrón fisiológico habitual esperado tras un trauma de este tipo, lo que abre nuevas preguntas sobre cómo responde el cuerpo del torero en situaciones extremas, avances científicos a los que la tauromaquia no puede dar la espalda. Y para todos los aficionados, os recordamos que hoy jueves a las 7:30 en Telemadrid podremos ver en directo la gala en la que se harán públicos los carteles de la Feria San Isidro 2026, una cita clave para el calendario taurino que servirá para detallar la programación completa del ciclo madrileño. Y con estas noticias llegamos al final de la sección. La semana que viene volveremos a encontrarnos con más actualidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Tomás. A las 7:30, ¿eh? A las 7:30 es cuando va a conectar Telemadrid para que conozca toda España a través de Telemadrid. Para los es la Feria de San Isidro, después la haremos con Jorge Fajardo. Bueno, y la semana que viene es la gala del Palacio del Mar, ¿eh? Y la semana que viene la Félix tiene actividad, ¿no?
Así es.
Diego, coincide, cuéntanos.
En el día, lo teníamos cerrado ya y sentimos coincidir con el Palacio del Mar, pero es que nosotros habíamos adquirido el compromiso antes. Entonces, el día 13, viernes, viene...
Pero lo haréis antes de la gala, ¿no?
Sí, te explico. A la una del mediodía viene...
A la una de la tarde.
A la una de la tarde viene Manuel Jesús El Cid a recibir el 67 trofeo que entregamos ya. Entonces allí nos veremos a la una de la tarde. Y por la tarde viene a presentar un libro sobre Juan José Paco Cañamero. Con lo cual se nos ha juntado ahí corrida
bueno,
monstruo.
Bueno, pero bien, pero el CID, ¿a qué hora sí. está entonces? ¿A la una?
A la una.
Ah, bueno, entonces no interfiere para nada porque la gala del Palacio...
No, pero nosotros hemos visto con el problema de no poder asistir todos los que quisiéramos al Palacio del Mar porque por la tarde teníamos cerrado a Paco Cañamero en la presentación del libro.
Muy bien.
Entonces, bueno...
Pues venga, vamos a dar los buenos días a Juan Renedo. Juan, muy buenas.
Buenos días, Claudio, y a toda la audiencia.
Oye, enhorabuena, la parte que te corresponde, un año más. ¿Y cuántos años, Juan, la gala 30. Taurina del... 30.
30 años.
Se dice pronto.
Sí, en contra de lo que dijo Gardel, 30 años creo que es mucho.
Que no... 30 años no son nada, dice, ¿no?
Dijo con 20, pero 30 tampoco, también lo diría.
También es buena edad, ¿verdad que sí, Juan?
Sí, sí, claro.
Oye, cuéntanos un poquito, porque claro, habrá aficionados que quieran ir a la gala y me gustaría saber si todavía tenéis disponibilidad de invitaciones, cuál es el precio de la gala para poder asistir y qué requisitos.
Uf. Mira, ya no sé nada de eso, pero creo que no había sitio, creo, pero eso... Tienen que llamar
llamando al hotel.
Del hotel se lo dice. Yo es que no lo sé, la verdad.
Bueno, ya me imagino. Perdona que te haga esta pregunta, pero que lo que quiero es que siga estando hasta la bandera y si había alguna plaza, pues lógicamente que ya, pudiera disfrutar de esa jornada.
Juan, ahora estás viendo los toros desde la barrera, ¿no?
Pues desde la barrera, efectivamente. Ya, afortunadamente... Ya no, bueno, lo que sí quiero aprovechar es para dar la enhorabuena a Gema por el trofeo que le acaban de dar. Es maravilloso.
Y muy merecido, porque realmente es verdad. Hombre, muy merecido, el impulso que dan los toros en Santander.
Y además que siempre que se dan ese tipo de trofeos por parte del ayuntamiento, siempre se acuerdan de todos, ¿no? Desde quién inició las fiestas, con nuestro querido Juan Ormaechea. Después...
Sí, pero eso no lo ha dicho.
No lo ha dicho. Pues qué raro.
No lo ha dicho. ¿No? He leído, ya lo sé, porque es un gran fan de Juan Ormaechea.
Sí.
Pero no lo ha dicho. La Feria de Santander se le debe a Juan Ormaechea.
Evidentemente, me imagino que se le pasaría, porque vamos, la cronología de la Feria de Santiago, como tú bien dices, todos los que somos de aquí, vivimos aquí, sabemos quién la inició y quiénes la están continuando. Entre ellos, lógicamente, la última es Gema Igual.
Pero que no es la única valiente de los que han continuado, ¿eh? También lo digo.
Qué bien, Juan. Oye, ¿y de quién te vas a arropar el próximo viernes en la gala taurina?
Pues no lo sé, porque hay tantos premiados que no sé si voy a poder estar con todos, no digo más.
Bueno, pero tú estás bien. Oye, tienes que estar con toda la entereza del mundo, no me cojas un catarro, porque después, a los 15 días, te tenemos que dar el premio, que me parece que te llega muy tarde para los honores que has hecho. Esto, esta región, ya sabes, es muy olvidadiza. O sea, tú empiezas un trabajo y luego pasan 30 años y se olvidan de ti.
Me lo quisieron hacer, pero había un personaje ahí, bueno, siniestro, que bueno, mejor no hablar.
Acuérdate.
Y ha venido esta mujer, que es una auténtica taurina y además una política de verdad, que lo ha reconocido. Y a ella se lo debo y a ella se lo agradezco.
Ajá. O sea que hubo anteriormente a alguien, me imagino que otro alcalde, alcaldesas no, porque eran todos atrás alcaldes, que no le hizo mucha gracia que te dieran el premio más que merecido.
No, me consideraban competencia del ayuntamiento, cosa que bueno.
Ah, fueron aquellos años, ya me acuerdo.
Aquellos años han sido muchos años.
Ya, hombre, pero ahora las aguas han vuelto a su cauce.
¿Eh? Hombre, a donde tienen que ir, porque es absurdo, claro.
Bueno, en fin, estás contento, ¿no?
Estoy contento, sí, y de veros y de hablar con...
Falta.
Te leo todo siempre y te escucho.
Pues muchas gracias, Juan. Yo sé que eres muy cariñoso con tu esposa, con Loli, con toda la familia, con tus hijos, tus hijas.
Sí, sí, hijas.
Y tus hijos, porque claro, los tíos no son hijos, ¿no?
Son
¿no?
como hijos, sí.
A ver si ahora vamos a cambiar las cosas, no empecemos, Juan.
No,
no se pierde una hija, se gana un hijo.
Exacto.
Le digo yo, no sé. Juan, pues todo el cariño del mundo, enhorabuena, gracias por ofrecernos una gala más durante 30 años, que sean muchísimas más, y este año pues hacemos doblete. Hacemos doblete el viernes y dentro de 15 días otra vez.
Nos vemos el 13 y el 27 nos vemos.
Con Loli. Y con ganas de daros un fuerte abrazo y un par de besos de los buenos, de verdad.
Muy bien.
Juan, muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, pues esto también venía a colación un poquito pues de los movimientos. Cuando hay mucho jolgorio, mucho atractivo, pues pasan estas cosas también, ¿no? Entonces, en vez de unificar todo, que todos seamos una piña, afortunadamente las cosas vuelven a su sitio, pues qué más bonito, pues que haya, no sé, dos o tres galas. También la Félix hace una gala y me imagino que cada peña, con mayor o menor molestia, pues todos hacen según su disponibilidad. Sí, también a Diego le gusta.
Sí, es lo más bonito. Claro. Nosotros, bueno, somos un poco ahí bandera, digamos, porque tenemos más instalaciones o lo que fuere.
Claro.
Pero lo bonito es que todas las peñas
hagan actos. Garzón, dos tribunas. Mira a ver. Digo dos tribunas. Vale, sí, va.
Que, Claudio, que todos los movimientos de las peñas son interesantes. No hay cosa más bonita que las peñas desarrollen actividades.
Ya. Hay un botón que puedes anular si quieres el teléfono, el volumen. Muchas gracias, Indalecio. Jorge Fajardo, muy buenas.
Muy buenos días.
¿Ya has ido a por el traje a la tintorería para esta tarde, para la gala de San Isidro?
Claro, ya está el traje preparado. Si no, no puedes entrar, si no llevas traje.
Oye, ¿qué movidón han previsto para esta tarde? Que, por cierto, a partir de las 7:30... lo podremos ver por Telemadrid, de 7:30 a 8:30, es cuando conecta Telemadrid.
Exacto.
Oye,
bueno, yo creo que va a retransmitir la gala entera, lo que pasa es que convocan a los invitados, les convocan una hora antes, para que vayan entrando hasta cuarto de antes.
Y o sea, que vas a estar de alfombra roja.
Sí.
Vas bueno, ahí como Bad Bunny.
Como todos los años.
Como todos los años, y ahí claro, las parejas pues llevan también sus modelos, ¿no? Digo yo.
Hombre, el que pueda ir con pareja. A mí no me invitan con pareja.
Bueno, no. O sea, invitaciones de pareja e invitaciones sin pareja.
No lo sé, si con pareja o sin pareja. Yo no...
¿Tú siempre has sido solo?
Es que es un espacio... Bueno, se puede entrar 500, 800, 700 personas, por lo menos.
Ajá. Oye...
Pero ahí tú date cuenta que va la señora presidenta que llevará 100 de séquito.
Claro, lógicamente. Oye, Jorge... ¿Estáis enfadados? Bueno, enfadados no, a lo mejor no es la palabra. ¿Alguno estará pensando, y por qué no hemos podido meter a Morante en San Isidro Porque a última hora se podía haber hecho alguna cosilla, ¿no?
No, yo creo que no.
No tenía sentido, ¿no?
Estaba todo firmado y hecho. Lo que pasa es que lo han publicado, lo van a dar hoy, pero ya en el mes de diciembre yo sabía todos los carteles, ¿no? Oficiosos que eran oficiales, está claro.
Bueno,
yo creo que Morante, de meterle, pues a lo mejor yo hubiera pensado que a lo mejor lo hace esta gente, meterle en una corrida extraordinaria o en la feria de otoño, o claro, Morante ahora mismo tiene un gran tirón, ¿no? Lo que pasa que lo que hace Morante, yo, a título personal, que yo me declaro morantista total, pero a título personal creo que las cosas han hecho de una forma que nosotros en Madrid, con un torero de Madrid, todo lo que pasó el día 12, pues...
No os gustó, vaya.
No nos gustó, lógicamente, porque en el toreo tiene que haber un poco también de respeto al compañero. Y este hombre que se retiró después de 25 años de alternativa, habiendo matado, que era la primera vez que mataba una corrida grande, pues lógicamente...
Bueno, pues espero, el público taurino, que es rencoroso, espero que no le hagáis lo mismo que a Vinicius o a Yamal, pitarle, ¿no?
Yo creo que no le va, yo pitarle luego no le voy a pitar.
No, bueno, ya
pero
sabes.
Que lógicamente el toreo también tiene que tener su respeto. Yo he conocido de reniño a José Tomás y un día le invité yo a un acto para una entrega de premios y dije, José, vente para acá. Dice, con todo el gusto iría. Dice, pero como el triunfador es otro, además no tenía nada que ver con él, el triunfador, él iba a venir como amigo.
Pero yo lo veo, esa decisión que ha tomado, Jorge. Jorge, yo esa decisión que ha tomado, fíjate, desde mi plano particular, lo veo más como un éxito de la gestión de José María Garzón que del hecho en sí de la vuelta de Morante.
Yo creo que José María Garzón es un gran gestor, está haciendo las cosas muy bien. Yo creo que Sevilla va a ser una feria abierta, es una feria que va a dar participación por primera vez en la historia al abonado. Y creo que ha sido un éxito de Garzón. Pero yo creo que él, vamos a ver, él de Madrid se retiró, pero no se retiró. Porque lógicamente, decir Morante, ¿cómo se va a despedir Morante?
Jorge, te puedo pedir un favor, como ya tenemos confianza, tengo a Víctor Zavala, que el hombre anda de los nervios, que tiene que cerrar todo, que ya comienza su feria de San Blas en Valdemorillo, y el hombre anda, le agradezco que ya que nos atienda en esto. ¿No te importa esperar un poquito?
Sí, espero, hombre.
Venga.
Víctor Zavala es otro gran empresario.
Además de verdad.
Persona y gran amigo mío.
Además de verdad. Víctor Zavala, muy buenas.
Bueno, ¿quién es el gusto que le tengo que agradecer esas palabras?
Yo soy Claudio Acebo, uno más, no te preocupes. Sí. Un peón de brega. O sea, no soy un gran matador, soy un peón de brega. Oye, no, te agradezco de verdad, además lo digo con ese sentimiento porque es verdad, porque estás ahí. Oye, organizar una feria... El 7 y el 8 de febrero tiene que entrañar muchísimas más dificultades que hacer una feria, no sé, en mayo o en junio, ¿no?
Bueno, también tiene sus partes positivas y sus partes a favor. Valdemorillo centra la atención del mundo taurino. Valdemorillo está a 35 kilómetros de Madrid. Es una extensión de Madrid porque se nutre mayoritariamente público de fuera, en principio, aunque hay más de 2.000 abonados, ¿no? Y yo creo que hemos consolidado una feria en estos 6 años, máximo nivel, ¿no? Y una plaza que cuando llegamos, apenas el año anterior había habido 6.000 personas en 3 espectáculos, pues ahora estamos en torno a los 12.000.
Para confeccionar estos carteles, esta novillada y estas dos corridas, hay un mano a mano, el sábado Borja Jiménez con Tomás Rufo y el domingo Uceda Leal, Juan Ortega, Pablo Aguado. Cuando os reunís vosotros y le das una vuelta... ¿Qué tipo de corrida, qué tipo de festejos quieres presentar para que tenga un éxito la entrada en Valdemorillo?
Bueno, nosotros hicimos un modelo muy claro. Madrid, todos identificamos la visión de Madrid con el turismo y eso es una parte muy importante, pero la base mayoritaria, Madrid tiene una afición que se casa con el toreo bueno. Hay que recordar que Madrid fue más de Paco Camino que el propio Sevilla, fue más que el propio el torero por antonomasia, le doy bienvenida. Entonces pensamos en esa afición de Madrid selecta, admiradora del toreo bueno. Madrid es una afición muy abierta, donde caben los toreros todos, ¿no? Desde la guerra del torismo a lo más sutil. Y entonces siempre con puestos, con la mirada puesta en esa afición, pues mira, de Juan Ortega es una de sus plazas talismán. Y yo creo que llenos, no sabemos si totales, el tiempo... aunque está cubierta, hemos decidido poner 22 grados, es uno de donde mejor se puede estar, es la plaza de Valdemorillo este fin de semana viendo toros, pero bueno, quieras o no, la inestabilidad para los viajes, para la gente, porque viene gente de todo el mundo, de todo el orbe taurino, pues es un pelín de hándicap, pero bueno, estamos de momento satisfechos cómo va todo.
O sea, el esquema que tenéis, novillada y dos corridas, dar un salto más, sería un desajuste que no, no nos planteáis.
Yo creo que la salida está muy bien. Ahora mismo, el año pasado hubo 9 billetes y la otra corrida faltaron 500 personas. Uh-huh. Es un éxito, objetivamente hablando, es un éxito para la casa, la feria. Y vuelvo a repetir, ¿no?, que sea en febrero, cuando no hay otras ferias, todo el mundo presta atención al arranque de la temporada, y que el arranque de la temporada en imagen, en éxito de público, en que la fiesta funciona, en que todo va bien, es muy positivo. Que no funcionase, uh-huh. Pues yo creo que es un modelo que ahora mismo, pues ya nos meteríamos en 2 días, en 3 semanas,
claro.
Ya sería más dificultoso, hay que hacer.
Evidentemente, la señal no es muy buena. La última, la pregunta del millón, Víctor, ¿tú crees que alguno de vosotros empresarios podréis conseguir esta temporada fuera de Sevilla a Morante?
Bueno, yo creo que todo el mundo nos ha entrado, y a muchos medios de comunicación, la precipitación de tener respuestas. Yo creo que Morante de la Puebla es un año de transición, es un año que está madurando, qué hacer, y entonces hay que tener paciencia. Yo ahora mismo todo lo que sea meter precipitación es negativo, porque Morante de la Puebla se merece, no tiene que dar explicaciones, él lo ha conseguido todo, él ha demostrado todo, no ha habido un torero con mayor compromiso con los. Él se ha implicado con los empresarios modestos, con todo. Valdemorillo, el abrazo definitivo fue la presencia de Morante en la Puebla, que se acabó el papel en 4 horas. En 4 horas agotamos 4.800 entradas. Fue el aldabonazo para que luego otras figuras como Manzanares, Morante, vinieran. Y entonces, por la tauromaquia, lo ha hecho todo. Es un año de transición que se lo merece y que merece la paciencia de todos nosotros. Para
perfecto, Víctor, se entrecorta. Oye, que enhorabuena, que gracias por vuestra gestión, y bueno, con la tranquilidad de que lo vais a tener lleno, pues mucho mejor, ¿verdad que sí?
Sí, sin duda alguna, os esperamos a todos. Ahora mismo en torosvaldemorillo.es está ahí funcionando, y todavía quedan entradas para ambos días, pero bueno, yo creo que la imagen va a ser muy buena.
Perfecto, enhorabuena, gracias, Víctor.
A vosotros, muchísimas gracias, ¿eh? Un saludo a todos.
Gracias, que tengas buen día. Jorge, sigues ahí, ¿verdad?
Sí,
¿cómo evolucionan los tiempos? Valdemorillo, de plaza portátil, que la he conocido yo,
a plaza con, cubierta. Con calefacción.
Yo, a mí me ha nevado en Valdemorillo estando en los toros, Y Jorge, tú te acordarás también.
Hombre, yo he estado con nieve, con frío, claro. Con sol y calor también, porque claro. En febrero ya vas el bel loco. Yo vi una corrida ya hace muchos años con este José Luis Galloso,
sí.
Que el empresario era un hombre de allí, del sur. Que lo hacía con un periodista taurino, ¿no?, que estaba en Radio Intercontinental, no recuerdo ahora el nombre, y yo me acuerdo, ese día hizo un día de sol que estaba la plaza atestada, y luego yeah. También el día de la inauguración, que se inauguró sin cubrir, agua, nieve, frío, un fin de semana como el que el tiempo que tenemos ahora.
Jorge, ¿se han cubierto las expectativas con los carteles que se van a presentar oficialmente? Digo, las expectativas de los aficionados en Madrid. En todos los aspectos, toros, matadores nuevos, caras nuevos, etcétera.
El planteamiento de temporada que ha hecho Plaza 1 yo lo veo bastante razonable, hay bastantes caras nuevas y bastantes carteles abiertos. Van toreros que ahora mismo tienen mucho que decir y toreros que han dicho mucho en Madrid la temporada pasada, el caso de Forte, de Víctor Hernández, ya consolidados en Madrid, con triunfos en Madrid como Borja Jiménez. Tenemos también toreros veteranos que en Madrid han dicho también lo suyo, como Uceda Leal, como Morenito de Aranda. Uh-huh. Ya no te voy a hablar de los de siempre, de los Pereira, Talavante, Manzanares, Castella y demás, ¿no? Y entonces yo creo que la feria está muy abierta, y a mí me gusta la feria, el planteamiento. Perfecto. De la feria me gusta. Y
bueno,
luego, pues oye, ganadería, pues viene todo tipo de ganadería, ya más, Madrid es un público turista, como bien ha dicho Víctor Zavala, y el principio de temporada en Madrid, pues un principio de temporada con Adolfo Martín, con Pala, en fin.
Bueno, la semana que viene nos hablas de alguna de lo que no veamos en la tele, que tú te enteres.
Vale.
Que siempre te enteras de muchas cosas.
Vale, venga.
Un abrazo, Jorge.
Un abrazo, Jorge.
Venga, nos vamos de Madrid a Sevilla. Madre mía, cómo estará la Maestranza con ese albero. Mario Vara, muy buenas.
¿Qué tal, Claudio? Buenas tardes.
¿Está lloviendo?
Está lloviendo, no para llover. Parece que estamos en Santander. Llevamos 10 días y no me queda.
Perdona, en Santander es donde no llueve. ¿Tú por qué dices?
De todas maneras, Mario.
Estáis donde llueve, en Sevilla.
Tenéis la suerte este año que como está José María Garzón y sabe lo que es llover y el ruedo y el firme, pues no creo que haya ningún problema para el albero de la Maestranza, ¿no?
Claro, pues mira, es verdad que el año pasado en Santander tuvo que fajarse y tuvo una experiencia que seguramente lo pueda aplicar este año aquí en Sevilla y entiendo que estará cuidándolo lo mejor posible.
Oye, por cierto, los aficionados, ¿cómo estáis respondiendo a todos los cambios que está haciendo Garzón en la Feria de Abril y por ende el mundo de los toros ahí en Sevilla?
Pues mira, hay mucha expectación, Claudio. La verdad, yo creo que la palabra es expectación. Es cierto que José María Garzón lleva 2 meses en el cargo. Empezó el 1 de enero del 2026 y lleva 2 meses. Pero, desde luego, la noticia ha caído entre la afición de Sevilla como un hilo de esperanza, ¿no? Porque yo creo que después de 93 años de la empresa Pajés era necesario un cambio, ¿no? Y bueno, se está viendo que entre las líneas, los puntos clave y los pilares de Garzón, bueno, pues va a cuidar otra vez al aficionado, que eso no se hacía anteriormente con un descuento. La gala, por ejemplo, del próximo lunes, donde se van a presentar los carteles, bueno, pues que va a ser algo totalmente distinto a cómo se presentaba antiguamente, con una gala presentada por Victoria Collantes y Juan Malabé, algo más novedoso, más actual, más del siglo XXI. Igual los canales de comunicación, pues está viendo una imagen distinta, por lo tanto, algo nuevo. Es verdad que los avances de los carteles, que ya lo comentaremos una vez hagan oficiales, parece que va a ir por más o menos por la misma línea de los últimos años, pero es cierto que este año, dándose la noticia de los maestrantes en diciembre, ha tenido poco margen de recorrido a la hora de hacer una apertura mayor en los carteles, ¿no? Pero bueno, yo creo que ilusión, expectación y desde luego ganas de cambio que había en la...
Oye, opción. Mario, y otra de las cosas... Comparar la plaza de Sevilla con la de Madrid no ha lugar porque casi son, pues no sé, a lo mejor son 8.000 menos. De...
No, más. Sevilla yo creo que hace más de 11.000, ¿eh?
11, hace 12, 6, ¿no? Sevilla yo... tiene 12.
Sí.
Y Madrid tiene 4, 20, 3. ¿No? ¿Cuántos?
Yo creo más.
Bueno, pues venga, va. Más a mi favor todavía. Muchos abonados se quejaban, y tenemos abonados amigos comunes que tú conoces, no tengo que dar más pistas, que el precio del abono era una locura. Pero claro... Cuando hablas con un empresario...
No, era lo mismo, el valor de la entrada, le costaba lo mismo al abonado que al que compraba 5 entradas.
Vale, pero dicen que para presentar los carteles que queréis en Sevilla, y teniendo en cuenta el aforo, el margen de rebaja es mucho menor que el que pueda tener Madrid.
Bueno, sin duda, es que para empezar, ya no solo el impuesto, que eso también se paga en Madrid, sino que el 25% de lo facturado va para los maestrantes. O sea, que tú partes con los impuestos,
pues fíjate.
Más luego el 20% que va para los maestrantes. Evidentemente, hacer una feria de Sevilla tienen que dar los números, ¿no? Y por eso tiene que ser una feria atractiva y que al final en lo financiero y en lo económico funcione. Pero evidentemente, si la empresa Pajés ha estado 93 años, es porque funcionaría. Y para sus intereses, al final, en la última línea de la cuenta de resultados habría beneficio. Lógicamente, y entiendo que Garzón eso pues lo sabe y va a intentar ayudar al abonado, porque qué mínimo que tenga, oye, pues el que se compromete a sacar un abono ahí todos los días a los toros, pues tenga un pequeño beneficio. Desde luego no va a poder ser pues un porcentaje muy grande, pero por lo menos algo que se compra 2 entradas sueltas.
Perfecto. Mario, seguimos hablando, ¿eh?
Un abrazo fuerte para todos.
Don Javier, gracias. Javier, muy buenas.
Muy buenas tardes. Hoy nos ocuparemos de la figura de Ricardo Torres Bombita. Nació en Tomares, Sevilla, el 20 de febrero de 1879, fue hermano de los matadores Emilio y Manuel, y los tres se apoderaron Bombita. Durante su infancia no mostró deseos de ser torero, entró a trabajar en una imprenta. Sin embargo, el toreo acabó cruzándose en su camino, influido tanto por las andanzas de su hermano mayor, como porque pasaba gratis a los festejos celebrados en la Maestranza acompañando a su padre, que era proveedor de útiles para el desolladero de la plaza. Toreó por primera vez una becerra en el matadero sevillano. Su hermano Emilio le llevaba consigo a los tentaderos y a las corridas de Madrid. Se estrenó como banderillero el 10 de agosto de 1895 en Jerez de los Caballeros, Badajoz, en la cuadrilla de Juan Domínguez Pulguita Chico. En 1896 formó junto a Domínguez una cuadrilla de niños sevillanos que tuvo buena aceptación en plazas de provincias. Bombita y Pulguita se presentaron en Madrid el 7 de marzo de 1897 con novillos de Tiburcio Arroyo, de la localidad madrileña de Miraflores de la Sierra. A la afición madrileña les gustó Ricardo Torres y repitió en esa plaza en las siguientes cuatro novilladas. Siguió Bombita toreando los dos años siguientes como novillero, haciendo cada temporada cuatro paseillos en Madrid y sufriendo dos cornadas graves, el 6 de noviembre de 1898 y el 12 de marzo de 1899. Su carrera como novillero fue muy accidentada, pues también resultó herido de consideración en Sevilla y Valencia, además de sufrir otros accidentes. La estadística de sus cogidas durante esa época de novillero es impresionante, 45 cogidas, hiriéndole 18 veces los toros. Pese a estos contratiempos, que no hicieron sino contrastar su valor y fuerza de voluntad, el cartel de novillero era insuperable. Tomó la alternativa en Madrid el 24 de septiembre de 1899 con el toro Cachucho, toro jabonero de Veragua, cedido por el algabeño y ante Domingo del Campo Dominguín. Por sus méritos artísticos y talento se hizo enseguida el dueño del toreo, pero comprendió que le convenía un competidor para realzar más su figura, hallando pronto a Machaquito, con quien entabló amistad, iniciándose también la competencia en los ruedos. Se despidió de los ruedos en Madrid el 19 de octubre de 1913 siendo una apoteosis triunfal. Alternó en ella con los hermanos Gallito, Rafael y José, y los toros fueron de García de la Lama. El último toro que mató Ricardo se llamaba Cigarrón. Cedió al Montepío de Toreros, fundado por él, su ganancia íntegra, renunciando generosamente a favor de su obra en pro de los toreros modestos. Ejemplo admirable de entereza, firmeza de carácter y aprovechada inteligencia, es este torero a quien don Modesto llamó el Papa del Toreo. Murió el 29 de noviembre de 1936 en Sevilla. Feliz semana. Buenas tardes.
Perdona, gracias Javier, que nos pilla el toro. Muchas gracias, Indalecio. Diego Cajial, muy buenas. Querido Diego Ruiz, hasta la semana que viene.
Hasta la semana. Adiós.
Los toros, en Teiba Cantabria, con Claudio Acebo.